La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión con la tertulia más esperada de la semana, ya lo saben ustedes, nuestra tertulia económica de los jueves. Como siempre, y feliz año nuevo a los tres. José Luis Moreno, buenas noches.
Feliz año y buenas noches.
Alberto Oliver, buenas noches, feliz año.
Buenas noches, feliz año.
Y Santiago Sánchez, buenas noches, feliz año a ti también.
Buenas noches, feliz año a todos.
Bueno, encantado de teneros a los tres de nuevo, aunque Alberto y Santi están por Zoom, pero bueno, no importa. La tertulia será igual de entretenida. Bueno, vamos a empezar por lo que para mí es el tema estrella de la semana, que es Donald Trump. no sé si preferís empezar por el tema de la guerra comercial, que ya lo han declarado así. Vamos a generar una especie de estado de alarma en Estados Unidos para poder aplicar las restricciones comerciales. O el asunto que también nos ha gustado mucho a José Luis y a mí aquí: invadamos Groenlandia. Esto es como lo del peñón de Gibraltar, pero como lo del el peñón aquel que invadimos, ¿cómo se llamaba? Perejil. Pero más a lo bestia, ¿no?
No, si queréis, explico yo un poco lo de Groenlandia, porque la verdad es que lo de Groenlandia nos ha sorprendido a muchos, pero cuando luego ves un poco el razonamiento que hay detrás, pues puedes llegar a entender qué es lo que quiere hacer Trump, o por qué ha metido a Groenlandia en la ecuación, igual que por qué ha metido al canal de Panamá, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista son los escarceos previos de la enorme guerra comercial arancelaria que Trump va a poner en marcha a partir de su presidencia en breves semanas. En el canal de Panamá, por ir a lo más fácil, el principal usuario del canal de Panamá es Estados Unidos, y el segundo es China. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista comercial, el planteamiento es, hombre, pues si impedimos o hacemos más difícil que los barcos chinos crucen el canal de Panamá, pues claramente estamos perjudicando a uno de nuestros principales competidores. Y con respecto al tema de Groenlandia, bueno, pues Groenlandia sabemos que es inmenso, es una tierra inmensa que está muy cerca de Estados Unidos. Siempre estamos acostumbrados a ver los mapas por la parte del Ecuador, pero si la miras por arriba, pues Groenlandia es un territorio pues que está, por un lado, cerca de Rusia y por otro lado está cerca de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Es un país que, aunque tiene cierta independencia, realmente depende de Dinamarca. Tiene 57.000 habitantes, sí, son muy pocos. Hicieron un referéndum hace un tiempo que no han ejecutado de conseguir cierta independencia. Ellos dependen básicamente de su metrópoli, que es Dinamarca. Los que hemos visto Borgen, la serie de televisión, ahí hay varios capítulos dedicados a todo el tema de Groenlandia, con la raza Inuit que hay ahí en Groenlandia, todos los depósitos que tienen ellos allí, tanto de petróleo, de gas, como tierras raras, metales, hierro sobre todo, es decir, todo esto es una tierra rica, pero que no está explotada, y además los habitantes de Groenlandia no la quieren explotar, porque eso iría en contra de su forma de vida y del respeto a la naturaleza. El 24% del comercio de Groenlandia se hace con China, es decir, las relaciones de Groenlandia con China en los últimos años han ido creciendo. De hecho, podemos fijarnos en tres fechas. Una primera fecha del año 2016, donde estuvo a punto China de hacerse, a través de una empresa suya participada, de unas minas de hierro que había en Groenlandia, que eso se paró. Luego, el año 2019, hubo una primera concesión que tampoco se ejecutó para hacer un aeropuerto con empresas chinas allí en Groenlandia, que eso también se volvió a parar en el año 2019. Y el año 2021, después de la pandemia, pues también había una posibilidad de explotar las tierras raras también con empresas chinas, y eso también se paró. Y siempre, siempre quien ha parado todo esto es Estados Unidos. En paralelo, y con esto ya termino para no alargarme, pues es verdad que el calentamiento está produciendo que el deshielo cada vez es más intenso en la parte, digamos, fronteriza de lo que es Groenlandia, ¿no? Hasta tal punto que los cálculos, ya hay varias partes del año donde se puede circular sin rompehielos a través de las vías que se han abierto. En concreto, hay una vía que va por encima de Rusia, que ahorra 7.000 kilómetros, y otra que va por encima de Canadá, que ahorra 8.500 kilómetros. Estos son distancias muy importantes. Y como digo, ya para terminar, hay una previsión de que el año 2050, prácticamente todo el año, estas vías, estos canales nuevos estarían abiertos. Y precisamente lo que está planteando Estados Unidos es que por esos canales no quiere ni que circulen barcos rusos ni que circulen barcos chinos. Es decir, al final no nos olvidemos, lo que está planteando es un boicot al comercio mundial, por un lado con el incremento de los aranceles. Hoy se publicaba en un medio de comunicación que en el arancel universal de Trump que ha anunciado pone en peligro el 2,5% del Producto Interior Bruto de Alemania. Alemania es el primer perjudicado, igual que tenemos a Irlanda, la propia Dinamarca, Eslovaquia y Bélgica y Hungría como los principales países perjudicados por esos aranceles. Y la segunda parte es, no solamente te voy a subir los aranceles, sino que en la medida que pueda te voy a boicotear la circulación de tus barcos para que, si quieres vender en este territorio, no puedas ni usar el canal de Canadá, de Panamá, o lo uses con las condiciones que yo te quiera poner, que para eso lo construí yo. Es decir, un poco en el imaginario de Trump es como el canal de Panamá se construyó por los americanos. Realmente no lo construyeron los americanos. Lo construyeron los chinos, pero con dinero americano.
Con dinero americano, que lo importaba era que ponía la pasta, ¿no?
Hubo muchísimos claro. chinos fallecidos sí. Por construir, precisamente por la humedad que había allí y por el paludismo y por los mosquitos. Y recordemos ya también que el canal de Panamá no lo explota directamente el gobierno de Panamá, sino que hay una empresa que es la que es encargada. Bueno, está servida la crisis y hoy ha salido Alemania diciendo que hay que respetar las fronteras y los territorios. Dinamarca estará en shock porque, claro, un país como Dinamarca, que de repente le digan que te quieren o comprar o retirar un territorio que pertenece a tu soberanía. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Pero esto es geoestrategia, geopolítica y geoeconomía en estado puro.
Venga, Alberto o Santi.
Pues le doy yo, si os parece. Venga. Yo creo que, o sea, por analizar algunas de las partes que ha comentado José Luis y algunas adicionales, ¿no? Lo primero que pondría de manifiesto es una cosa que ya hemos hablado en anteriores ocasiones y que yo creo que que esta tertulia ha hecho particular incidencia, que es la economía actual ya no responde a parámetros de eficiencia y eficacia, responde a cuestiones geopolíticas, ¿no? Y básicamente, pues Donald Trump lo que está haciendo es cambiar el paradigma económico del globo, porque es la primera potencia mundial. Y entonces ha decidido que la manera de funcionar que había hasta ahora, que es verdad que estaba llevando a una América en declive, ¿no? Yo creo que esto explica en buena medida el propio surgimiento de Donald Trump y las propias acciones que está tomando actualmente, ¿no? Pero bueno, está cambiando y lo que tenemos que ver aquí es qué hacemos nosotros, porque ya no hay un mundo donde la justicia, la ley, los acuerdos, la multilateralidad funcione de manera normal. Ahora es un mundo donde el principal líder de la primera economía y ejército del mundo dice que va a tomar por la fuerza a otro país. O sea, esto es verdad que nosotros habíamos pensado que Donald Trump pues podría tener un impacto significativo. Lo que pasa es que en este caso la realidad de nuevo supera mis más amplias expectativas, ¿no? Por decirlo suavemente. Todo esto en un país que es Estados Unidos, que es profundamente desigual. Y cada vez más desigual, ¿no? Mientras las grandes tecnológicas, o buenas partes de las empresas del Nasdaq y de la bolsa americana cada vez valen más dinero, cada vez hay más millonarios, centimillonarios en Estados Unidos, cada vez la gente más normal tiene más dificultades para poder pagarse la sanidad privada, porque allí la sanidad no es pública, cada vez tienen más dificultad porque hay una burbuja inmobiliaria, tres pares de narices en Estados Unidos, la gente tiene más difícil poder vivir, y a esto súmale otros elementos de desigualdad, como puede ser el acceso a determinado tipo de medicamentos que han provocado auténticas pandemias, como el fentanilo en Estados Unidos, y acompañado de unas desigualdades brutales. Entonces tienes un país profundamente desigual, donde solamente una figura tan belicosa como Donald Trump es capaz de surgir y quizás esta vía expansionista, que para mí es nueva en Estados Unidos, yo no la he conocido anteriormente, a pesar de la compra de algunos estados en su día, Florida, si no recuerdo mal, y alguno más, pero claro, estamos en un escenario completamente nuevo, ¿no? Y efectivamente las dos cuestiones que ha soltado Donald Trump últimamente, que es pues, lo del canal de Panamá y lo de Groenlandia, es que Trump lleva a Estados Unidos como si fuese una empresa. Y en las empresas hay adquisiciones, fusiones, OPAs hostiles, OPAs amistosas. O sea, estos instrumentos son habituales en las empresas. Y de hecho el crecimiento del imperio de Donald Trump se ha basado mucho en este tipo de prácticas, además con prácticas bastante poco éticas, ¿no? Desde un punto de vista moral, ¿no? Entonces, él ha entendido que la situación de Estados Unidos es una situación de declive, pero que no es una cosa que nos escape a nadie, y entonces ha dicho, bueno, pues ¿qué necesitamos para poder competir en este mundo donde China en realidad nos está comiendo la tostada, ¿no? Uh-huh. Que es el acceso a las materias raras, el acceso a más reservas de petróleo y gas. De hecho, eso podemos verlo perfectamente con la estrategia que ha seguido Donald Trump con la guerra de Ucrania y Rusia, donde ha dicho, no le compréis petróleo a los rusos, me lo vais a comprar a mí. Y se lo ha dicho a los europeos como si fuésemos sus vasallos, literalmente. Y efectivamente lo que decía José Luis del tema de las materias raras, que ahora mismo China tiene el control, y el acceso al Polo Norte en un momento de deshielo que va a facilitar muchísimo las comunicaciones así, ¿no? Yo creo que este es un poco el análisis. Yo la verdad es que estoy bastante, bastante choqueado, ¿no? Y aquí lo que decía, la cuestión es, bueno, teniendo en cuenta que Donald Trump es bastante previsible, a mí me recuerda un poco a alguna forma de negociar de algunos partidos españoles, que van hasta el final, te llevan hasta el precipicio.
Estás hablando de Junts per Catalunya, por ejemplo.
Me has leído el pensamiento, pero también de Podemos, ¿eh?
Sí, también es verdad, también. Es verdad,
hablo de Podemos y de Junts per Catalunya, de los dos, de los dos partidos, que las negociaciones con ellos es como negociar con el Joker, porque les da igual un poco todo, ¿no? Sino quién es su beneficio personal y bueno. Entonces, Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable y se está convirtiendo en un cacique y parece que le debemos vasallaje desde la Unión Europea. Y la cuestión aquí es qué hacemos, porque a mí muchas alternativas no se me ocurren más allá que o bien resistir o bien, como se hacía en el RISC, si esto se ha convertido en un juego de RISC, el resto de jugadores del tablero se unen para cambiar las reglas del juego y que el jugador principal, en este caso el que tiene más cañones y caballos, pues no pueda ganar una partida y quedarse con todo el tablero geopolítico a su antojo, ¿no?
Santi.
Pues la complejidad que tiene toda esta situación en cuanto a los componentes geopolíticos las han definido perfectamente tanto Alberto como José Luis. Yo no sé, por empezar por el final, no sé si esto sea un tablero de RISC, pero lo que sí sé es que aquí hace falta ser muy inteligentes y lamentablemente en la Unión Europea no encuentro o no soy capaz de atisbar los liderazgos adecuados como para interpretar correctamente la situación y después actuar en consecuencia. Sinceramente no lo veo. La única líder que veo en Europa ahora mismo consolidada y con capacidad de influencia es Meloni. El resto es todo un tutti frutti inestable que veremos cómo se termina configurando. Y mientras tengamos tanta incertidumbre, o sea, la Unión Europea anda como un poco despistada de todo este movimiento o anuncio de movimientos que vamos a ver a partir de la toma de posesión de Trump. Digo que hacía falta, o creo que hay que interpretarlo de manera inteligente, en que Estados Unidos no deja de ser un socio estratégico para Europa, pero singularmente para España, que siempre ha tenido una vocación atlántica. Y Estados Unidos es un socio muy importante para nosotros. Y me da la sensación que Donald Trump no va a mirar bloques, entendiendo como bloques como áreas económicas o sujetos económico-políticos, como es la Unión Europea, sino que va a actuar con relaciones bilaterales. Y ahí es donde España singularmente debería de actuar de manera inteligente y no poner de nuestra parte para generar más enemistades cuando el socio estratégico desde hace unos años para Estados Unidos es Marruecos, y eso geopolíticamente para nosotros es tremendamente peligroso. Dicho esto, vamos a ver, desde luego las guerras comerciales, yo siempre he dicho que yo soy un absoluto convencido del comercio internacional y del beneficio que genera para todos los países, para todos absolutamente, y cómo ha contribuido a que las tasas de pobreza desaparezcan, bueno, no desaparezcan, pero sí que se reduzcan en los últimos 30, 40 años en el mundo en general, y eso es un ejercicio obvio. Y este giro proteccionista, sinceramente, a mí no me gusta absolutamente nada. Pero sí que habría que analizar el movimiento. Lo introducía muy bien José Luis. Al final, Groenlandia, en el primer caso, tiene un componente geopolítico importantísimo para ellos. Ya viene de atrás, viene de la anterior legislatura de Trump. Geopolítico en la parte, sobre todo, yo creo que casi les preocupa más allá del tema de las tierras raras, que evidentemente tiene una componente muy importante en todo lo que influye en la economía norteamericana por la dependencia que tiene también de China, porque tiene que importar muchas tierras raras de China, pero en el giro en el que nos encontramos en el mundo, para cualquier tipo de tecnología, especialmente la militar, estoy hablando de sistemas de defensa, de drones, todo lo que tiene que ver con el sector de automoción, que lo conocéis perfectamente, con las baterías, etcétera, energías renovables, es decir, intervienen en tantos elementos y en tantas áreas, sobre todo de carácter industrial, que esa dependencia de China para ellos es tremendamente conflictiva. Y yo entiendo que dentro de la relación particular que también tiene Estados Unidos con Dinamarca, porque tiene una relación particular, Estados Unidos ya tiene base militar en Groenlandia. Eso es. Y veremos si esto no termina convirtiéndose en una negociación, como decíais, creo que era Alberto que lo anticipaba, es decir, casi en negociaciones de máximos para después retroceder. Es decir, no descartemos que Estados Unidos termine con todo este movimiento teniendo posiciones defensivas, de estrategia militar en Groenlandia en el futuro, más amplias por una negociación particular con Dinamarca. Yo creo que ellos tienen esa parte de defensa y de seguridad nacional muy, muy enraizada en su manera de pensar y de interpretar el mundo geopolítico, y con el deshielo, como anticipabais, y con los cambios de rutas, están a tiro de determinados tipos de misiles, pues de potencias que podían en un momento determinado ponerles una complicación, y eso no lo van a permitir para la propia seguridad norteamericana. Eso es un escenario que es impensable, más allá, insisto, de materias primas, de petróleo y de todo este tipo de cosas. Y el giro geopolítico, introducís el tema del canal de Panamá, es que va más allá, en mi opinión. Y yo creo que el hecho de haber designado a Marco Rubio introduce, o a mí me da la interpretación, intento interpretar que Estados Unidos va a ser un actor mucho más o va a estar mucho más presente en el conjunto de Centroamérica y de Sudamérica. Yo creo que ellos van a dar la batalla a China en todos los ámbitos que se encuentren dentro de su esfera de influencia, y todo el continente es área es estratégica para ella. Es decir, que yo creo que los movimientos que está dando Trump, no solo con el canal de Panamá, sino, insisto, con toda la política que pueda tener en toda la América Latina, la vamos a ir viendo. Y esto es una partida compleja. Insisto, yo echo de menos la participación activa de la Unión Europea. La sensación que tengo es que Ya llevamos alguna década de irrelevancia en algunos aspectos económicos, geopolíticos, pero el momento actual yo creo que todavía nos está desnudando más allá de lo que pensábamos. Y por eso el informe Draghi, por eso determinadas cuestiones que o de verdad Europa renace con liderazgos potentes en Alemania, en Francia, España, que de verdad nos pongan a competir y a estar en un horizonte donde seamos protagonistas y no menos invitados a los postres, por si es que no estamos invitados a las sobras de las decisiones que van a tomar otros por nosotros.
Yo, o sea, es verdad que siempre nos gusta ser optimistas, pero el panorama tiene su complejidad, porque por un lado, mira China, y hoy los medios de comunicación hablaban de que tanto la bolsa como el yuan como la deuda están poniendo en jaque a China, ¿no? Es decir, hoy se hablaba de que el bono a 10 años del país está en mínimos históricos, a pesar de todos los estímulos que lleva China haciendo. Es decir, tema inmobiliario, tema industrial, China tiene sus cosas, ¿no? En Estados Unidos hay una nueva presidencia, los datos de las últimas elecciones pues son muy contundentes. Es decir, recordemos que en el Congreso la mayoría republicana es de 220 contra 215, en el Senado de 53 frente a 47 y en el Tribunal Supremo 6 contra 3. Es decir, los datos del Partido Republicano son demoledores, en el sentido de que va a tener al menos durante los dos próximos años una mayoría que va a poder sacar adelante prácticamente todo lo que ponga encima de la mesa. La política económica e industrial ha sido la bandera de Trump y de su equipo durante las elecciones, decir que desde luego ellos no iban a construir la industria de Estados Unidos sobre los hombros de los nacionales, digamos, estadounidenses, haciéndole las compras a los chinos. Es decir, todos conocemos que todo lo que es el coche eléctrico, los componentes se estaban trayendo de China y se estaban ensamblando en Nuevo México, en Estados Unidos, y luego se vendían, es decir, dentro de Estados Unidos, y esto es un ejemplo muy muy potente. Y luego tener en cuenta que en el tema energético, pues el planteamiento de Estados Unidos pues es claro, ¿no? Es decir, está apostando por un petróleo y un gas barato, y eso es lo que quiere de alguna forma llevar la voz cantante, ¿no? Hoy también se hablaba de que el 30% del petróleo que vende Canadá se lo vende a Estados Unidos. Si Estados Unidos le dice a Canadá que no le compra el 30% de petróleo, desde luego Canadá lo va a tener fastidiado. Canadá va a tener elecciones, cambio de presidente. En Europa hay elecciones en Alemania, uh-huh. Una debilidad de Francia muy importante. También hay un cambio en Austria que se le ha encargado al partido al FPO, Partido Liberal Austriaco, que es de extrema derecha, en formar ese gobierno. En política exterior, pues Estados Unidos, lo que habéis dicho, ¿no? Ir a transacciones y bilaterales y luego lo que hemos dicho, la obsesión por China es brutal. Es decir, yo veo un 2025 lleno de curvas. Veo a la Unión Europea bastante desnortada, veo a China con problemas y además la administración Trump va a intentar crear nuevos problemas. Y luego lo de Latinoamérica, bueno, pues yo sí que veo hay oportunidades para Argentina, es decir, los datos iniciales del primer año del gobierno de Milei con respecto a cómo ha estabilizado la economía a nivel macro, pues es bastante interesante de estudiar. Yo creo que esa es mi apuesta, que Estados Unidos va a cambiar México por Argentina, es decir, va a potenciar las relaciones con Argentina y no con México. Venezuela, hoy estamos en un punto de inflexión. Nos acaban de comunicar que han detenido a Corina.
La han detenido después de disparar contra su comitiva y han detenido a María Corina Machado.
Vamos a ver cómo evoluciona lo de Venezuela, si se enroca o no se enroca o hay algo más, es decir, pero desde luego yo veo un 2025 muy movido en lo político, en lo estratégico y desde luego en lo económico va detrás. Entonces no pensemos que el año 25 va a ser como el 24, siendo el 24 con sus complejidades, ¿no?
¿Queréis añadir algo a esto?
Sí, solo una cosa, por si acaso, o sea, no sé si me he enterado bien o no, pero no sé si Santiago hablaba de la importancia de mantener unas relaciones bilaterales buenas con Estados Unidos, precisamente por el impacto que pueda tener la potenciación que está haciendo Estados Unidos de Marruecos, ¿no? Yo no sé si es incompatible, pero creo que la única forma en la que podemos desde la Unión Europea capear el impacto que va a tener la forma de hacer política de esta administración entrante en Estados Unidos es teniendo una Unión Europea muy unida, donde no importen tanto los líderes nacionales, aunque bueno, aquí cada uno busca un poquito su hueco. Pues tenemos a Meloni, como decía Santi, teníamos a Víctor, a Orbán, por otro lado tenemos algunos líderes que están bastante alineados con la política trumpista, y no nos olvidemos también que desde la propia administración Trump, particularmente Elon Musk, se está haciendo una promoción bastante indecente de algunos partidos políticos en España y atacando a primeros ministros de forma bastante bastante asombrosa en los tiempos actuales, ¿no? Yo nunca jamás había pensado que esto podía llegar a verlo, ¿no?
Entonces, de hecho ha protestado tanto Macron como ¿no? como Starmer.
Claro, es que estamos viendo cosas verdaderamente asombrosas, y entonces la política de Estados Unidos, ¿a qué está jugando también, ¿no? A través de ese brazo ejecutor que es Elon Musk, a dividir a los países europeos, porque lo que le viene bien a Estados Unidos es una Unión Europea debilitada donde pueda negociar bilateralmente con cada uno de los partidos, porque cuando uno se divide, pues al final tiene mucha menos fuerza para negociar. Y esto lo ha aprendido Trump del mundo empresarial. Si hay una gran empresa que es capaz de dividir a su competencia y meterles a cada uno en un saco y negociar individualmente con ellos en vez de negociar con todos juntos, es que te los comes. Si es que es de primero de economía, o sea, de administración y dirección de empresas, es que no tiene más historia. Entonces, me ha gustado mucho que se haga referencia al informe Draghi, que parece que quedó como una anécdota, porque no sé si vamos a seguir la línea que proponía ese informe, que desde mi punto de vista era muy acertado, pero la única manera que tenemos de capear desde Europa esto es estando súper, muy, muy unidos, dejarnos de tonterías entre los países y estas cuestiones europeo.
Sí, el problema, Alberto, es que Europa no viene aquí, no viene, o mejor dicho, Trump no está dividiendo Europa, es que Europa ya está dividida.
Europa, o sea, está dividida, pero
está más que dividida, sí. Es decir, está hasta extremadamente polarizada por sus propios errores, en mi opinión, pero vamos. Entonces, él, evidentemente, como maestro de ajedrez y de la partida geopolítica, pues evidentemente sabe de la debilidad que presenta Europa, pero insisto, no es de ahora, si es que es de la última década. Y el problema es que no tenemos liderazgos ni claros ni fuertes en lo que deberían ser las locomotoras de Europa. Insisto, salvo Italia, que tiene, sí que tiene una referencia clara y que es la que ha sido capaz de ocupar ese espacio. ¿Por qué Meloni está tan presente? Pues porque no hay otros liderazgos. Es que Macron se nos ha diluido como un azucarillo. Es que Scholz es que está de salida. Y no va a ser capaz de gobernar. Veremos si hay una alianza entre la CDU y los socialistas en Alemania y centran a Alemania e impiden que la ultraderecha entre en el gobierno. Es que España pues tiene sus complejidades propias, que estamos más pendientes de desenterrar muertos que de otras cosas.
No, pero Santi, internamente es verdad que España, dentro de España parece que hay mucho ruido, pero la imagen del gobierno español en el exterior es extraordinariamente sólida. Es decir, Pedro Sánchez ahora mismo es uno de los mayores referentes mundiales en un montón de ámbitos. Y es muy conocido.
Alberto, que no.
Eso es así. No, y de hecho, incluso a nivel económico.
¿Pero qué económico? Dejaros ya el Financial Times.
Incluso a nivel económico. El Financial Times.
Vivir del Financial Times.
Claro, a ver, pues yo te pongo el Financial Times, tú me pondrás al Instituto Juan de Mariana.
No necesito al Instituto Juan de Mariana. Si con ver los datos de pobreza, basta. Si con ver los datos de inversión. basta. Si con ver los datos de deuda, basta. Si con ver los datos de productividad,
pero entonces,
basta.
Los datos de,
si es que
de productividad,
bueno, pues empezamos y no acabamos.
Datos.
O sea,
vamos a analizar los datos. Los datos de crecimiento del PIB, los datos de paro, los datos de creación de empleo.
La mayor tasa de paro de Europa, la mayor tasa de paro juvenil de Europa, con el mayor impulso fiscal de nuestra historia, con más de 400.000 millones de euros, despilfarrando 163.000 millones de euros.
No sesgues los datos, Santi, tenemos la mitad de paro.
Estamos malgastando y creciendo al 2. Teníamos que crecer al 5. Dios mío, claro. Estamos haciendo
España está
una
creciendo
gestión horrorosa,
cuatro
pero ¿cómo
veces,
que presumimos? No podemos presumir
de
nada.
La Unión Europea.
Y con una corrupción instalada en todo el entorno del presidente atascado y que ha llenado portadas la corrupción en otros países. ¿De qué estamos hablando?
Santi,
¿cómo que Sánchez
Alberto,
es referencia mundial?
No
Sánchez no es referencia mundial de nada. En nuestro cortijo particular y donde analizamos y nos miramos a nosotros... nada más, estamos absolutamente obcecados en esto, que no, por una portada que ha tenido en el Financial Times favorable
de
todo el circo que ha tenido de portadas internacionales. No perdamos el norte, por favor.
Bueno, Santiago, es verdad que de Economist sacó la portada, pero está sustentada en datos. Es decir, no se han sacado el dedo y han dicho España es la mejor economía del mundo porque Pedro Sánchez es muy guapo. No, pues no han dicho eso.
Alberto,
o sea, Santi, yo te dejo hablar un segundito.
Nos vamos a quedar en una tertulia económica en el dato.
El 29 de en 2013
habrá
la
que descender más,
estaba...
habrá que ver,
Santi,
la inversión, habrá que ver la deuda, habrá que ver el déficit, habrá que ver la productividad, habrá que ver el consumo público. Habrá que ver los datos récord de pobreza, habrá que ver el dato de paro, el líder de la Unión Europea, habrá que ver el dato de paro juvenil. ¿Es que nos vamos a quedar en eso de verdad?
¿Puedo responder o no?
Venga, que responda Alberto.
No, hombre, digo, en el 2013 teníamos una tasa de paro del 26,94%.
Pero con una herencia de una crisis,
Santi,
de 2011,
no, pues,
brutal.
Santi,
¿pero cómo me
si
estás contando 2013?
Tú,
Alberto, yo, por favor, que tú eres un tío serio.
Santi,
¿cómo me hablas de 2013 después de recibir la crisis de 2011? ¿Me
no,
das
no digo
2013?
Nada más.
Santi,
dame
2018.
No, no se
enfadéis.
No, no,
te
no,
va razón, mejor.
Tío. No, que no se enfadéis. No, de verdad.
No, Santi, seguro que tienes razón, tío. Perdóname. No vuelvo a discutir contigo. Perdóname.
Que no discutimos. Soy vehemente. Joroba, y no os veo.
Joder, pero déjame hablar, tío. Es que por lo menos déjame hablar.
Venga, termina, Alberto.
O sea, ¿qué hemos pasado?
Santi,
de tener
venga.
La mayor tasa de paro que teníamos en la Unión Europea de cerca del 27% a una tasa del paro del 11%. Estamos en máximos históricos de trabajadores, en máximo histórico de horas trabajadas. Estamos creciendo cuatro veces por encima de la media de la Unión Europea en tasa de PIB. Pero bueno, o sea, vamos a ver, los datos son mejorables, sin duda que son mejorables. Que no vamos mal, no vamos mal. Las tasas de servicios han mejorado bastante. La creación de valor en determinados sectores que nunca lo habían sido, está haciéndose bastante bien. Entonces, yo no sé si a nivel macro se está haciendo razonablemente bien y a nivel micro pues hay diferencias que hay que subrayar, claro que sí, pero en eso consiste la labor de gobierno. Y además, aquí también, igual que hay responsabilidades compartidas a la hora de asumir los aciertos y los errores, también hay que decir que las comunidades autónomas tienen la mayor parte de las competencias en materia económica. Entonces, este discurso tan catastrofista de el gobierno de España lo hace todo mal, bueno, pues es una responsabilidad. Si lo hace todo mal, es una responsabilidad compartida entre los dos partidos que gobiernan este país, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y si las cosas van bien, pues también es una responsabilidad razonablemente compartida, ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo en eso, por lo menos?
Vale. Ah, no, joder, esperar que Jorge me haga aquí una broma. Santi, responde, venga.
No. Que no. Vamos a ver. Yo entiendo la posición de Alberto y cómo interpreta sobre todo las cifras macro. Yo seleccionaría a lo mejor otros periodos, otras maneras de analizar. A donde quiero ir yo a parar es que, en mi opinión, los fundamentos que sustentan nuestro crecimiento tienen los pies de barro. Y va mucho, sobre todo, por la parte de cómo se está malgastando los niveles récord de gasto público, inflados con deuda, inflados con una malísima utilización de los fondos europeos, y que si de verdad estuviéramos inyectando innovación, que estamos, aunque hemos mejorado, pues seguimos muy lejos de donde debemos de estar. Estamos en el 1,49, o sea, pero lejísimos. Y se ha mejorado gracias a la inyección de los fondos europeos. ¿Cómo vamos a mantener esto después de manera estructural en el futuro? Insisto, sin innovación, sin invertir en inversión, en maquinaria y bienes de equipo, cuatro puntos todavía por debajo de 2019. Yo entiendo no vamos a entrar a discutir sobre las cifras de parados y cómo, en mi opinión, No comparto lo de récord de horas trabajadas, en absoluto. O sea, en absoluto. Y si estamos en récord de afiliación y con niveles de horas trabajadas que son muy similares a los de hace unos años, se demuestra que estamos troceando el empleo, que es lo que realmente.
Pues entonces estará mejorando la productividad.
No, si la productividad está cayendo, Alberto. O sea, estamos 2,5 puntos por debajo de 2019. Si es que la productividad,
o sea,
no,
si crece el PIB,
y la brecha,
aumenta los trabajadores.
Ver, déjame ahora a mí. La brecha se ha incrementado con respecto a la Unión Europea en productividad. Es que la Unión Europea lleva creciendo la media de la Unión Europea en productividad y nosotros estamos prácticamente estancados. O sea, es que por eso digo, y luego la parte micro, ¿por qué la gente no termina de percibir?
Yo quería ir a eso.
Esta parte, pues porque tanto la inflación ha lastrado mucho la renta disponible. Seguimos muy lejos de converger con Europa. Es que hemos mejorado 2 puntos, pero es que estamos a un 91%. En el año 2017 yo creo que estábamos en el 93 o 94. Es decir, es que hemos tenido mucha, sobre todo con todo el estímulo que hemos tenido. Es que cuando inyectas tanto dinero en la economía y ves que la productividad marginal de la deuda es la que es, pues claro, pues uno termina diciendo narices, pues es que con todo esto deberíamos estar, que si todo fuera tan fantástico, si todo lo estuviéramos haciendo tan bien, teníamos que estar creciendo al 5, no al 2, tenemos que estar siendo de verdad una locomotora tremenda en Europa. Y yo echo de menos eso, con respecto a las responsabilidades compartidas. Hombre, no me digas que la política económica es compartida. La política económica la decide en líneas generales el gobierno, que es quien tiene capacidad para determinar las variables macro y quien asume los compromisos y las políticas económicas con Bruselas. Al final, ¿qué hacen las comunidades autónomas? Pues ejecutar competencias delegadas, que evidentemente tienen su influencia, pero no es la parte nuclear.
Como por ejemplo
turismo, hecho de menos la corresponsabilidad y que el trabajo... Sanidad. El que el trabajo fuera mucho mejor entre comunidades autónomas y el gobierno estuviera muy coordinados. Pero eso, en mi modesta opinión, no es responsabilidad de las comunidades autónomas. Es de quien tiene que activarlo, que es el gobierno. Ejemplo, ¿cómo es posible que la Comisión Sectorial de Industria, con una tramitación de la Ley de Industria encima de la mesa, lleve 2 años sin reunirse? ¿Tú lo ves normal? Yo no lo veo normal.
Santiago,
¿cómo
si me
es posible que la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos haya estado 3 años sin reunirse? Yo no lo veo normal. O sea, yo hay cosas que no la veo, sincero, de verdad, que es que no lo veo normal cuando uno quiere compartir responsabilidades. Es decir, tú no puedes llamar a las comunidades autónomas para que actúen a tu dictado. Tendrás que hacerlas copartícipes de las cosas. Y en mi opinión, este gobierno, en muchas áreas, pues no lo ha sido. Ojalá y tuviera muchos perfiles este gobierno como el tuyo, Alberto, que y con tu talento y con tu capacidad de joroba, de crear consenso y buen ambiente alrededor. Pero es que yo lo echo de menos en muchas áreas del gobierno.
Yo de todas maneras, la próxima vez que vea a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, le diré que no saque pecho cada vez que salgan los datos de empleo en la Comunidad de Madrid, porque ya no tienen absolutamente nada que hacer con esto. Y el tema industrial, sabes perfectamente que las competencias del Estado son mínimas, son en seguridad y en calidad. Y es en lo que se ha centrado la nueva ley de industria, que ya era hora que la sacasen, pero es que en realidad el Ministerio de Industria ha sido en los últimos años un ministerio María, que en la última ley mete el tema de la seguridad estratégica española, pero no tiene competencias. Las competencias, y puedes ver perfectamente las diferencias que hay entre el País Vasco y la Comunidad de Madrid en cuanto al tratamiento industrial, y ves perfectamente dónde están las competencias y dónde está creciendo cada una de las comunidades autónomas. Por eso el País Vasco es, con diferencia, la primera comunidad autónoma con PIB desagregado por habitante, y la Comunidad de Madrid es la tercera o la cuarta por la cola, aunque a nivel global efectivamente sean cosas. ¿Por qué? Porque una se ha centrado en la industria y otra se ha centrado pues en servicios, que no tengo muy claro cuáles son, pero no es lo mismo. Es decir, las comunidades autónomas para mí tienen una cierta influencia en todo esto. Y con respecto a qué está pasando, es verdad, yo hay una parte del análisis tuyo que sí que comparto, pero no quiere decir que sea permanente. Es decir, el crecimiento de España está encardinado ahora mismo sobre eso, el sector servicios, y el resto de Europa está... Es mérito un poco de España, pero es también de mérito de los demás. Es decir, porque los crecimientos industriales de Alemania, de Francia, que son tradicionalmente los más pesados y los más capaces de sacar adelante estas cosas, están en mínimos. Claro. Entonces, claro, el crecimiento de España, pues a mí me gustaría que se apalancase más sobre industria de lo que lo hace ahora mismo. Pero bueno, ya que tenemos lo que tenemos y que nos hemos visto perjudicados en el COVID particularmente y en otros momentos como la crisis de 2008 por ser un sector de servicios precisamente, ahora pues tampoco está mal decir que bueno, pues a veces nos viene bien porque el contexto geopolítico es uno determinado y a veces nos viene mal porque el contexto geopolítico es otro. Que hay que trabajar para revertirlos y tener estabilizadores automáticos que nos permitan en periodos de crisis tener la capacidad de salir adelante. Completamente de acuerdo contigo. Pero hombre, para una vez que no vienen bien dadas en relación al resto, tampoco me voy a fustigar.
Bueno, dejadme que haga una pequeña pausa publicidad y José Luis interviene y pone un poquito de paz en el debate.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
A ver, el pirata de la tertulia, ¿qué dice José Luis?
No. A ver, yo he seguido con mucho interés las dos intervenciones de mis compañeros y es verdad, en economía, primero, siempre hay luces y sombras. Y es verdad que eso lo hacemos siempre los economistas. Como hay datos para elegir, tú siempre coges ahí los que más te favorecen cuando estás defendiendo una tesis. Es verdad que yo en general, y esto lo he aprendido, sacar pecho de que te vaya bien en economía, tienes que hacerlo con mucha prudencia porque siempre te acaban torciendo el argumento, ¿no? Habéis comentado cosas que son ciertas, ¿no? Es decir, el elevado gasto público y la deuda que están sujetando esa potenciación, digamos, del Producto Interior Bruto español, eso lo ve todo el mundo. Es una política keynesiana muy activa. Que estamos subiendo los impuestos, esto no solamente nos lo cuentan, sino que nosotros lo vemos. Y hay un incremento importante de la recaudación. Que a partir de ahí se está comportando muy bien la balanza de pagos, tanto en la vertiente de visitantes, es decir, este año vamos a volver a batir récords. El año pasado, más de 95 millones de personas en una población de 50 millones de personas, pues es brutal, ¿no? Y luego el sector servicios, es decir, no solamente los servicios financieros, sino asesoría de ingeniería, económicos, etcétera, pues prácticamente igualan lo que recibimos por los visitantes que nos visitan, ¿no? Entonces, todos estos datos están ahí. ¿Que falta diálogo entre las principales fuerzas que gobiernan en España? Eso es una obviedad. O sea, la verdad es que no es la mejor relación. Todo lo que se podía, pocas cosas se han acordado en los últimos meses y años. Encima de la mesa hay un montón de cosas que se podían haber acordado y haber hecho de otra forma y no se han hecho. Eso, de alguna forma, va desgastando a quienes van tomando las decisiones sin llegar a esos acuerdos. Y luego que tenemos dos o tres cosas pendientes muy importantes, que son, por un lado, yo creo que todo cada vez somos más conscientes del tema de la vivienda. El tema de la vivienda, pues tiene que haber un apoyo y una colaboración público-privada para que se construya más viviendas y haya más disponibilidad de viviendas. El segundo tema, desde luego nos lo están metiendo en las noticias todos los días, es la inmigración, cómo gestionar esa avalancha de inmigrantes que están viniendo desde Canarias y cómo gestionar pues esos 5.000 menores no acompañados que están acumulándose en una isla, en una serie de islas en Canarias. Ahí también haría falta algún tipo de acuerdo. Y luego el tema de la energía, ¿no? Yo el otro día, que tiene que ver mucho con lo que habéis comentado los dos, es decir, el crecimiento de Alemania hasta ahora siempre se basaba en una industria que tenía una energía muy barata, que era el gas ruso, básicamente. Una vez que tú sacas de la componente el gas ruso, pues las cosas no son tan fáciles. Pero aun con todo, el otro día se publicaba el coste del kilovatio hora en dólares entre las diferentes economías y sigue apareciendo pues que tanto en China como en Estados Unidos el coste del kilovatio hora es muchísimo más barato que en Alemania, que en España. Es decir, hay países como México, como Rusia, como Brasil, lo que hemos comentado antes, la India, China, el propio Estados Unidos, que tiene la energía muchísimo más barato. Eso es un factor de competitividad brutal. Los datos que daba el otro día el Economist, pues eran, había luces y sombras, como todo. Mucha parte, cuando tú veías la literatura, además, mucha parte del renacimiento, por así decir, de la economía española que aprecia el Economist vienen de las épocas de las reformas que se hicieron, pues a partir de la crisis en la que estuvimos, cuando Zapatero deja el gobierno, ¿no? Es decir, que esa parte yo la viví en directo. Entonces, a partir de ahí, pues sí, yo hay muchas cosas que habéis dicho, estoy de acuerdo, ¿no? En la medida en que comunidades autónomas y la Administración General del Estado se coordinen a intentar solucionar los problemas gordos que tenemos, nos va a ir mejor a los ciudadanos. El elefante que tenemos en la habitación ahora mismo, pues además de los temas que he comentado, pues se llama reconstrucción de Valencia. Es decir, si no somos capaces, y espero que lo seamos, de coordinar la reconstrucción de una parte tan importante de nuestro país, pues desde luego no podemos dar lecciones a nadie de cómo gobernar con sentido común. Pero es verdad que si nos comparamos con otros países están en recesión y nosotros estamos creciendo, pero es verdad que parte del crecimiento, yo así estoy de acuerdo, pues tiene los pies un poquito de barro, porque España, que es una economía abierta, dependemos sobre todo de esos países que están estancados. Entonces, si Reino Unido, si Francia, si Alemania, si Holanda, si Italia dejan de tirar, pues evidentemente no vamos a poder mantener esa tensión, porque nosotros sabemos dónde vienen los turistas. Los turistas no vienen de China, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, pues vienen de los países que hemos citado. Es decir, al final vienen de Irlanda, vienen del Reino Unido, vienen de Holanda, vienen de los países nórdicos, vienen de Italia, vienen de Francia y de Alemania. Entonces, si estos países no nos está yendo bien, pues evidentemente nuestro turismo pues acabará teniendo problemas, ¿no? Pero efectivamente, como bien ha dicho Alberto, la pandemia nos golpeó de frente y los países industriales, más industriales, pues capearon mejor el temporal, y ahora el tema de la subida de los costes de la energía pues está machacando mucho más a los países como Alemania o Francia, más Alemania que Francia, porque Francia sigue con su apuesta diferencial por las nucleares. Bueno, pues se está notando pues que esa locomotora que siempre hemos tenido en la cabeza, que era Alemania, pues no está tirando. ¿Por qué aguanta Alemania? Porque sus niveles de ahorro eran brutales, tienen unos niveles de ahorro, y luego son mucho más austeros los alemanes que los españoles, ellos ahorran mucho más.
Eso es verdad. Así es. Santi y Alberto, ¿queréis añadir algo a esto?
No, yo creo que ha hecho una buena análisis, una buena síntesis. Vale. José Luis, bastante clara.
No, siempre en el equipo de José Luis.
Siempre.
Me lo habéis puesto fácil, aunque hayáis subido la audiencia, me lo habéis puesto fácil.
Santi, ¿qué ibas a decir?
No, que lleva razón José Luis, es decir, que el planteamiento que es complejo y que es complicado. A mí me preocupa mucho eso que ha enunciado él. Yo sabéis que tengo una obsesión por los componentes estructurales del crecimiento, y dentro de los componentes estructurales, en mi opinión, que de verdad te cimentan un buen crecimiento económico, ha utilizado las palabras que yo utilizo, que son factores de competitividad. Es decir, para mí el coste de la energía, el talento, la innovación, la capacidad de inversión, al final son los elementos que de verdad te determinan la competitividad del país, y ahí es donde claramente el tema energético pues es muy relevante. Estaba revisando, mientras lo comentaba José Luis, las previsiones de crecimiento de algunos países del sudeste asiático, y claro, te das cuenta que se les dispara el crecimiento por encima del 4 y del 5 en algún caso, las previsiones para 2025, y el componente energético es tremendamente importante y es un lastre, evidentemente, para el centro de Europa, sobre todo en la componente puramente de composición del precio de la energía, ¿no? De precio de mercado, donde Alemania está, el precio del kilovatio es mucho mayor que el de Francia y el de España. Sin embargo, luego lo que es la capacidad fiscal, ¿no?, que tienen algunos países, y el aprovechamiento de esa capacidad fiscal en plenitud. Cuando empiezas a añadirle elementos que componen ese precio final que al final termina teniendo la industria electrointensiva, que es la que realmente sufre mucho con el tema energético, pues cuando le meten los peajes, los cargos, las compensaciones que pueden de CO2 que pueden hacer Francia y Alemania, pues ¿qué ocurre? Pues que España tiene el triple del precio final de Francia y el doble del precio final de Alemania, y aún así pues vamos aguantando el tirón, pero vamos, el mix energético que tiene ahora mismo Alemania le complica muchísimo, y la dependencia que tiene del gas y del carbón pues es terrible, la verdad. Pero lleva razón Alberto, es decir, la parte de sector servicios y el turismo ha sido clave para...
El turismo ha sido fundamental, 85
claro, claro, para sobreponernos a todo el entorno que hemos tenido. Ahora lo que hace falta es pues que haya otros sectores que sean tractores de la economía, y en especial pues ya sabéis que tenemos en esta tertulia un especial interés en el ámbito industrial, y ojalá y la industria española pues pueda pegar el salto que de verdad todos queremos.
Alberto,
voy a hacer un pequeño hilo mental, un recorrido por algunos de los temas que han ido saliendo, porque sale mucho el tema de la productividad. Y bueno, pues el otro día estuve reflexionando bastante sobre el tema, como tomando notas y tal, y empezaba con el análisis de que hizo Judith para el Instituto Elcano, ¿no? Un artículo que hizo de por encima de los niveles previos de la pandemia, no todo, lecciones y análisis visual comparado a la zona euro, ¿no? Bueno, básicamente, en el análisis que hacía Judith, nuestra compañera de tertulia, el crecimiento del PIB se apalancaba en buena parte por el aumento de la población, ¿no? Y la formación bruta de capital fijo es preocupante en contraste con otros países de nuestro entorno, ¿no? Esto es una de las cosas por las cuales la productividad de nuestro país puede no estar a la altura de, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo parto del análisis de que, en realidad, y esto lo hilo con un artículo de Javier Jorrín en El Confidencial, donde, en realidad, el diferencial, donde él explica que la evolución del PIB y de las horas trabajadas se va ensanchando, ¿no? Es decir, cada vez el PIB crece más rápido que las horas trabajadas, y eso implica un aumento de productividad no repartida entre los propios trabajadores. Entonces, está ocurriendo que sigue saliendo cada vez, está empezando a ser rentable y cada vez más seguir contratando personal en vez de invertir en formación bruta de capital fijo, que al final es lo que te da la productividad en el largo plazo, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la cuestión que yo creo que se pongo sobre la mesa, ¿no? Es decir, en España sale demasiado barato contratar a gente, y los incentivos para la formación bruta de capital son bastante bajos.
Y Alberto, si me permites, lo que pinta es que eso no va a tener buena solución, porque claro, esto no solamente pasa en España, pasa en otros países también. Una parte importante de la inmigración que tira de nuestra economía lo hace en trabajos de poco, no voy a decir valor añadido,
menos remunerados
y que no son y que no usan la tecnología, porque claro, mucha parte de ese empleo que se crea tiene que ver con esa actividad turística que no está tecnificada. Es decir, al final, si tenemos más visitantes, tenemos más hoteles y tenemos más actividades, pues al final, pues ahí entran desde las que limpian las habitaciones en los hoteles, hasta los camareros, hasta los cocineros, hasta las personas que hacen las actividades cuando estás en una actividad, en la piscina, excursiones, etcétera, guías. Entonces, todo eso, nosotros sabemos que primero no usan la tecnología de una forma habitual, y además son salarios, muchos de ellos bajos. Y otra cosa, no solamente son salarios bajos, sino que muchos de esos salarios, muchos de esos complementos de esos salarios, ni siquiera están localizados por la agencia tributaria, por decir, porque muchos tienen que ver con las propinas y muchos tienen que ver con los sobresueldos por actividades paralelas a esas actividades que, bueno, cualquiera de las personas que nos oye, que vive en España, pues sabe, pues desde esos, los profesores de las actividades deportivas, no sé qué, pues eso, cuando tú vas a un complejo turismo, pues ves que ahí hay un movimiento que no todo está en el radar de la agencia tributaria, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, no sé si queréis comentarme algo de esto de los fondos. Bueno, Santi, sobre todo tú, que eres el que te conoces el tema fondos europeos, pero bien a tope. Esto que se ha publicado en el Confidencial, creo que si no me equivoco, el gobierno tiene problemas para cumplir con los plazos.
Sí, es que el agosto de 2026 es que lo tenemos ya encima, y con las tasas de ejecución que llevamos y con el ritmo que ha sido muy lento y el embudo que, cuando uno revisa los datos año a año, pues vas viendo cómo se va haciendo la parte por la que debería salir los fondos cada vez más estrecha, pues es complicado. Pues es normal que el gobierno, pues todos los expedientes que tiene atascados, recurra pues a consultoras para poder agilizarlos por un lado, y sobre todo pues una interpretación más flexible del reglamento europeo para intentar, a través de organismos intermedios, dilatar la ejecución más allá de agosto de 2026, que es lo que ha hecho, por ejemplo, recientemente en Consejo de Ministros, pues con la el cambio de perfil de entidad pública que tiene SEPIDE. SEPIDE pues va a canalizar más de 3.000 millones, como viene detallado en el plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Industria, pues va a gestionar 3.000 millones de euros de los PERTE, pues porque están atascados y no llegan, y hay que prolongarlos, y la manera de prolongarlos es derivarlos a un organismo de la Administración para poder, insisto, pues en base a esa interpretación del reglamento, ir más allá. El problema es que hemos perdido pues 4 años prácticamente, y el programa se nos viene ya prácticamente la finalización, y ojalá pues se pueda dinamizar lo máximo posible para lograr el máximo aprovechamiento. Porque al fin la oportunidad de verdad de transformación que nos ofrecían estos fondos pues era tremenda, era histórica, y lamentablemente, en mi opinión, pues no va a terminar siendo tan importante. Yo cada vez que reviso los informes de ejecución desde el inicio hasta ahora, y voy viendo cómo han ido evolucionando y trasladando los efectos en las presentaciones del gobierno de un año a otro, y cómo se iban moviendo, cómo se pintaban los efectos del impacto para el periodo 2021-2031, y vas viendo cómo se va echando para atrás, es porque te demuestra que no va la ejecución al ritmo que a lo mejor debería de haber ido.
Yo ahí, si me permite, lo he dicho en el chat interno que tenemos, que yo creo que esto, vamos, tiene pinta de que va a haber prórroga, porque la frustración europea de la gestión de los fondos sería tan grande que no se lo puede permitir ni la Unión Europea ni los países que la componen. A partir de ahí, pues claro, no es lo mismo conseguir una prórroga para aquellos fondos que ya están canalizados, por así decir, que para aquellos fondos que todavía no hemos sido capaces de canalizar. La labor era muy difícil. Es verdad que cuando se produjo cierta modificación reglamentaria de cómo ibas a gestionar los fondos, no se cogió ni mucho menos la vía más ejecutiva. Y luego yo he echado de menos, siempre lo he dicho, una mayor coordinación entre el sector público y el sector privado para ejecutar estos fondos, ¿no? Es decir, claro, es muy fácil también sacar conclusiones a toro pasado. Pero vamos, yo creo humildemente que cierta prórroga para algunos tipos de fondos sí que seguramente vamos a tener, no solamente nosotros, sino otros países de la Unión Europea.
Alberto.
He sido bastante crítico con la gestión de los fondos europeos y con los mismos. Si bien es cierto que siempre pongo de manifiesto que en realidad el que la caga siempre es el que la hace, entre comillas. Y esta es la primera vez que se utilizaba un mecanismo de estas características tan distinto a todos los que se habían utilizado anteriormente. A mí lo que han comentado de la modificación de SEPIDES me parece que es un acierto más en la línea de algunos otros de algunas otras modificaciones que se han ido realizando en estos últimos años. Vamos lentos, y coincido con José Luis bastante, pero por una cuestión también política, esencialmente. Es decir, pero no se puede permitir, porque en las condiciones actuales la extrema derecha en el conjunto de la Unión Europea está apretando fuerte.
Además,
entonces van a señalar con el dedo todo este dislate. O sea, mi sensación es que las fuerzas antieuropeas, que en este caso es curioso, se asocian bastante a los partidos de ultraderecha del conjunto de la Unión Europea, un poco reforzando el nacionalismo propio, ¿no? Están esperando cualquier desliz de la utilización de los fondos o ineficiencia de los mismos para señalar una vez más, veis, os lo dije, ¿no? Y forzar, pues igual que se forzó un Brexit en su momento, pues un Frexit, un Jersey o un lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo da, y coincido que va a haber, o sea, estoy casi que seguro que va a haber prórroga, y por lo menos en la parte que yo conozco del Ministerio de Sanidad se está forzando mucho para que se hagan las cosas muy rápido y muy bien, ¿eh?
Pues veremos, a ver si es así. Santi Sánchez, Alberto Oliver, muchas gracias. José Luis Moreno, muchas gracias a los tres. Os espero la semana que viene.
Ahí estaremos.
Cuidaros.